Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y hoy ha sido un Tiempo de Juego súper intenso. Han pasado muchísimas cosas que vamos ahora a analizar. Paco González, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Y vaya atleta que tienes en casa, macho. Vaya tiempazo que ha hecho.
Ya, pero qué. O baja de las dos horas o no sale en el programa.
No es nadie, ¿no? Madre mía, ya luz.
Lo que dijo, ha hecho 2.53 en su primera hora.
2.53, qué barbaridad. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mira, Sebastián Vettel, hoy se ha estrenado también los maratones en el de Londres, ha hecho 2.59. 6 más que tu hijo, un piloto de Fórmula 1 que ahora es granjero.
Bueno, el de Londres, en teoría es mejor para hacer.
Bastante mejor. Bueno, así ha pasado lo que ha pasado.
Madrid es
de los más complicados, sí.
Es una matanza, absoluta. Sí, sí. Está Gonzalo Miró, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Está Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo?
3.15 he hecho yo.
3.15. De siesta, ¿no?
No, digo, de Granada a Madrid en coche, 3.15.
Vale, muy bien.
Bueno, es un dato, ¿no?, también.
Vale, está el resto de gente que está mirando. Sí, la gente que está habitualmente en el programa. Vamos a saludar, ahí saludanos. No, es que no me ha mandado Vaquero el guión. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, gente número uno, buenas noches.
Vale, no, voy a decir de los que me acuerdo, ¿eh? A ver, por ejemplo, me acuerdo que hay uno que es Miguel Rico en Barcelona, ¿puede ser? Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, compañeros y amigos.
Ya no somos familia.
¿Ya no somos familia?
Bueno, somos gente.
No, hombre.
Oye,
gente no es un término.
No,
es un término despectivo, gente.
No, claro, los demás tienen nombre y el resto somos gente, pero...
No,
hay problema.
Miguel para estas cosas es muy sensible.
Conmigo especialmente. No termino de acertar.
No, es que tú eres el jefe aquí, eres el que tienes que poner el listón alto.
Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, no hay problema por mi parte.
Este es un programa, yo te digo que hoy, jarana, el abuelo, porque es complicado todo lo que ha pasado y lo que vamos a analizar. Porque, sí, lo que decía Pulido, yo huelo la jarana. Está Fouto, hola Fouti, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Tú estabas
pues bien.
Estabas
bien.
En Huesca, ¿no?
Sí, estaba en Huesca, acabo de llegar ahora y bueno, ha sido tremendo, increíble.
Porque luego, es lo que hemos visto más lo que no hemos visto, ¿no?
Sí, bueno, luego ya dentro en el vestuario, una vez que acaba el partido, bueno, pues ha habido un insulto de un miembro del Huesca, no se sabe quién ha sido, a Andrada, y ha salido todo el vestuario del Real Zaragoza, ha entrado la policía, los jugadores del Real Zaragoza han tenido que salir más tarde porque había mucha gente en la puerta esperando, los del Huesca también, porque claro, al final se ha liado y claro, como ha habido esa agresión, pues los del Huesca se han quedado allí también. Así que...
O sea, se han pegado dentro también.
Bueno, dentro no se han pegado porque han llegado los de seguridad a tiempo, porque ya se iba, porque los vestuarios del Alcoraz, digamos que el visitante está entrando a la derecha, el otro a la izquierda, o sea que no están juntos como en otros estadios, con lo cual ahí se ha podido separar porque había unas miembros del Real Zaragoza que se iban directamente al vestuario del Huesca. Uy. Y ahí han tenido que entrar 5 o 6 miembros de la policía para intentar acordonar esa zona para que no entrara nadie. Y una y media hora después del partido seguían todavía miembros de seguridad acordonando esa zona para que nadie del Huesca entrara en la zona donde estaban los jugadores del Real Zaragoza y el vestuario de Zaragoza. Sí, tremendo. Ha sido
tremendo.
Sí, sí.
Años 80 es esto, ¿eh?
Absolutamente.
Por cierto, el portero, Andrada, acaba de hacer unas declaraciones en los medios oficiales del Real Zaragoza pidiendo perdón. Vamos a escucharle.
Sí, la verdad que estoy muy, muy arrepentido de lo sucedido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente y la he tocado fuera del área con la mano y pude ver mi trayectoria que bueno, fue una situación límite que me salí de descontexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer porque sé que soy una persona pública. También pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas. Y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento y bueno, acá estoy para las consecuencias que me dé la liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para ello.
Oye, qué bien.
¿Qué consecuencias pueden ser? ¿Meses de sanción?
Bueno, yo creo que partidos. Yo creo que van a ser de 4 a 12. Vamos a ver la horquilla porque la agresión va de 4 a 12 partidos.
Es salvaje la agresión. Es salvaje.
Sí, es una cosa exagerada.
Quiero decir, que si me dices de 4 a 12, yo aquí siempre pensaría en el rango, en el máximo. Es decir, o sea, lo normal es que fueran 12.
Hombre, es que si no te meten 12 por esto, ¿por qué te lo meten?
Claro.
Sí,
claro,
hay
bueno,
que abrirle la cabeza.
Bueno, pues por ejemplo, por una reincidencia, las horquillas, por ejemplo, que tiene el código disciplinario, muchas veces es de 2 a 3 y siempre te meten 2. ¿Por qué no te meten 3? Porque a lo mejor si no es reincidente, pues si en la siguiente te meten 3, es por eso. Pero bueno, más o menos.
¿El arrepentimiento le puede ayudar o no?
Bueno, yo creo que lo alegarán por esa forma, yo creo que el vídeo no está mal, pero bueno, la acción está ahí, la jugada está en el acta, que es verdad que Andrada, Juanma es un portero, en realidad no es un portero que sea un portero broncas, o sea, no da esa imagen. El árbitro le perdona la expulsión porque tenía una tarjeta amarilla ya, y es de estas acciones que los jugadores van a la cara del árbitro y el árbitro no le expulsa. Porque estábamos ya en la última jugada del partido.
Sí, claro,
o sea, el árbitro hizo lo contrario al que hizo el otro día en el Bayern-Real Madrid-Coque Javés de Camavinga. Ahí tuvo cintura y dijo, segunda amarilla, me espero, no te la saco, venga, vamos a sacar la falta y vamos a terminar. O sea, ahí ya estaba él muy nervioso porque eso ya era de expulsión. Pero claro, luego le da el empujón a Pulido y claro, ahí ya le saca la segunda. Y ya cuando le saca la segunda y le expulsa es cuando Andrada se va a pegar el puñetazo.
Menos mal para él que el arrebato no ha sido contra el árbitro.
Oye, Fouto, sí.
No, porque yo creo, Paco, que durante el partido ha habido cosas.
No, claro, que Pulido lo habrá dicho. Pero que si el arrebato lo tiene con el árbitro, entonces sí que son meses, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa. Yo conozco a este árbitro, que es de los veteranos de la segunda división, es muy buen árbitro.
Muy bueno.
Y ha templado, porque ha habido un momento que le ha dicho de Andrada, le gritaba a la cara, y él no paraba a decirle, estate tranquilo, nos ha obligado a echar, vamos, la tengo que expulsar. Antes del puñetazo, si este partido lo coge un chaval joven, hubiera tenido un problema porque era un partido muy difícil de pitar.
Pero no, pero es que desde el primer minuto, Manolo,
Sí, por eso digo.
O sea, es que yo hago muchos partidos de segunda, la mayoría son por el ascenso, se lo contaba Joseba. La mayoría son partidos por subir. Ahí hay mucha tensión, te está jugando un ascenso. Yo lo que he vivido hoy no lo he vivido nunca desde el primer minuto. Y eso que ha sido un derbi, que la gente se ha comportado bien, no es una rivalidad que digamos, no es un Betis-Sevilla, es una... Bueno, se han llevado bien más o menos, pero luego los últimos 10 minutos han sido terribles. O sea, en la grada, en el campo, en los banquillos y ya cuando pasaban los minutos, porque al final es una derrota que para mí es medio descenso del Real Zaragoza. O sea, quedan 5 partidos. El entrenador de Zaragoza ha dicho que tienen que ganar 4. Para mí esto es medio descenso prácticamente.
Hombre, está sí, a 3 de la medio, salvación ahora
más,
mismo,
Claro, es que es un partido por la permanencia. O sea, era así de crudo el partido. O sea, era ganar o morir.
Ahora los dos penaltitos que le han pitado Zaragoza también son para poner nervioso a cualquiera.
Oye, este chico Andrada, que es un chico que es de, viene cedido, un equipo de México, ¿no?
México, sí.
O sea, que no tiene por qué seguir jugando aquí en la Liga. ¿Esta sanción le valdría, por ejemplo, si vuelve a México?
Claro, porque si es una sanción grave, la arrastras en otras competiciones, porque eso luego va a FIFA, y cuando tú tengas que hacer la ficha de ese jugador, ahí te sale la sanción. Insisto, va a ser grave porque va a ser de más de 4 partidos, pues se supone que donde vaya a jugar le va a tocar cumplirla, claro.
El error es grave porque, claro, ahora llega el verano, este chico, obviamente, si viene cedido es porque allí no es... En fin, tendrá que buscar un equipo, ¿no? Incluso pues, podría quedarse en Zaragoza, en segunda, en primera rep.
No, en Zaragoza marcharse. No va a ser, ya te digo yo.
Yo lo que te quiero decir es que el error es grave hasta incluso en el momento en el que lo hace, que le va a pillar la sanción en mitad del mercado.
Él es totalmente grave.
Oye, voy a saludar a Ciro, que Ciro
marca y ahora la llega carrera Palo, una jugada.
Ahora llega Palomar. Hola, Ciro, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien. Te escucho muy bajito.
Espera a ver si puedo subir.
Sí, no toques mucho, sí.
Zaragoza ha sacado también un comunicado diciendo que él va a tomar también medidas
disciplinarias. Sí, supongo que será, pues le suspenderá de empleo y sueldo mientras no pueda jugar. Supongo. Es que tenemos varias cosas en directo, cosas que están pasando. Primero que está jugando Rafa Jodar en el Mutua Madrid Open contra Fonseca. Había ganado el primero. ¿Cómo está en el segundo, Rafa Jodar? Angelito, muy buenas.
En el segundo, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas, tertulión. Un poquito peor Rafa Jodar, porque Joao Fonseca empezaba a soltar la derecha y se le da muy 30, bien. 0, y de momento, perdona que este señor 30, me 30. Grite el resultado al oído. 7-6 primer set para Rafa Jodar, 2-4 en el segundo para Joao Fonseca. Ahora 30-0 para Rafa Jodar, que sigue ahí aguantando su saque, pero el break inicial de Fonseca sigue mandando.
¿Hay ambiente en la central?
Muchísimo, 40, lleno absoluto. Por cierto, está por aquí Dani Ceballos, que creo que entrena mañana a las 11.
¿Qué ha ido con Arbeloa?
¿Qué punto tal? No, no le veo con Arbeloa, le veo a Sergio Iscariolo justo detrás. Pero es...
Vaya ahora que ha puesto Tebas para los niños también, para ver a la nueva.
Escucha,
pedazo.
Sabes que ha estado a punto de no jugarse, porque a partir de las 11 de la noche la ley dice que no se puede jugar. La ley de ATP, que la crearon cuando precisamente aquí en Madrid jugaron los partidos, que empezaron muy tarde y tal. Y han empezado a las 11 menos 10, o sea que ha estado ahí al límite.
Tremendo. Pues cualquier cosa, estamos de nuevo en la caja mágica. Y digo que estamos pendientes de la llegada de los jugadores del Sevilla a la Ciudad Deportiva después de la derrota de hoy en Pamplona, 2-1 frente a Osasuna. Está Víctor Fernández allí. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Desde la Ciudad Deportiva ya se han marchado, ¿Ah, han venido absolutamente escoltados por la policía, ha llegado el autobús, no han utilizado el autobús oficial para intentar pasar desapercibido, han venido la expedición, dos autobuses, los directivos y el equipo escoltados por tres furgones policiales, han entrado a la Ciudad Deportiva. La policía ha tomado lo que es toda la salida de la Ciudad Deportiva del Sevilla, han abierto como una especie de pasillo y los jugadores han salido, bueno, yo creo que a 200 por hora, ¿no? A 200 por hora y habrá aquí como 50, 80 aficionados que han gritado, han insultado a los aficionados, pero la policía ha tomado esto, lo tienen controlado y afortunadamente no ha ido el asunto a más. Nada más que una imagen dantesca de un Sevilla destrozado, de un Sevilla pues aquí tirado en una ciudad deportiva en la que los jugadores tienen que abandonar esta ciudad deportiva pues con los coches metiéndolos a 200 kilómetros por hora en 2 metros y bueno, la desolación total y absoluta, pero con respecto a incidentes la policía lo tiene todo controlado y aquí está todo bastante dispersidad.
Oliva ha narrado el partido en tiempo de juego. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ha habido una leve mejoría, pero no es suficiente. Y la crueldad de perder en el minuto 99 con ese gol de Catena es que hace temer lo peor, ¿eh?
Y un añadido exagerado.
Sí.
De eso se han quejado minutos, en el Sevilla y mucho. Sí.
9 minutos.
9 minutos. Se ha añadido.
Se ha dicho Luis García que cuando ellos van ganando, van perdiendo, añaden 3 o 4.
Bueno, eso lo dijo ya Bordalas también en su día, pero es verdad que lo hoy no daba para 9.
En cualquier caso, es otra señal más que indica que este equipo se va a segunda división, ¿eh? O sea, le va saliendo... cuando juega mal y está mal, pierde, pero el día que hay una ligera mejoría, le pegan un golpetazo brutal en el último instante, la última jugada del partido, y vuelve a perder, ¿no? Y la conclusión es que el equipo se va a segunda división y que incluso, sondeando un poquito la expedición del Sevilla, que ha viajado a Pamplona y que acaba de aterrizar, como hemos escuchado hace un instante, en Sevilla, yo te diría que la gente, incluso dentro del club, empieza a ver gente que ve que esto empieza a tener difícil solución, porque han gastado la bala del cambio de entrenador y el efecto es cero, una victoria ante un Atlético de Madrid que dio todo tipo de facilidades, pero por el camino ya, corto camino, pero un camino muy intenso, Luis García se marchó de Oviedo perdiendo y sin disparar a puerta, se marchó de Valencia el jueves perdiendo ante Levante y sin disparar a puerta, hoy ha habido efectivamente, como dice Juanma, una ligera mejoría, pero 3 derrotas en 4 partidos y la conocida como reacción cero. Y a lo mejor lo que le queda al Sevilla como última bala a la desesperada, que nada es descartable, es que vuelva a cambiar de entrenador en cualquier momento.
Pero o sea, no sé si esto... ¿Quién va? ¿Pero quién se va a sentar ahí ahora? Es que es
¿alguien
imposible
de la casa que esté dispuesto a sacrificar?
Juanma, hay mucha gente que está loca. Mira, por sentarse en el Sevilla.
Te pongo ejemplo, Juanma.
Claro que sí, Manolo están Jiménez. En el paro, están en su casa.
Hombre, Manolo Jiménez.
Manolo Jiménez, de la casa, ha estado en el club, estás en equipo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Pero es que realmente, Juanma, me da la sensación que escuchando incluso el discurso de Luis García después del partido, diciendo, esta plantilla no la he hecho yo, tal, voy a intentar sacar esto que es una situación de lo más complejo que me he encontrado en mi vida y tal, todas las señales que yo empiezo a ver alrededor del equipo y desde la llegada de Luis García es que aquí hay poca reacción. insisto, poca reacción y señales que invitan a que en el club, en este club tan a la desesperada, que pueda ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, sí.
Ante todo, Juanma lo tienen que destituir, lo tienen que destituir esta misma noche. La rueda de prensa que ha ofrecido después del partido es una retahíla de justificaciones. Ha llegado a decir, yo no he construido esto y parezco el portavoz, eso lo ha dicho textualmente. El entrenador no es el responsable de esto, bajo ningún concepto, no es el responsable de esto, pero el Sevilla está muerto al 90%, le queda una operación de urgencia y esa operación de urgencia creo que no la puede hacer Luis García porque no se ha enterado. El problema es que Del Nido Junior va a dejar esto tan arrasado que es que no tiene nadie en el club, porque aquí tiene que venir alguien en el club que no te pida el año que viene, no, que sepa qué es lo que tiene entre manos. Ese papel lo ha venido desarrollando en los últimos años siempre Joaquín Caparrós, pero Joaquín Caparrós ya no está para esto. No hay nadie en el filial y la única figura, ahora creo que Pablo Alfaro está entrenando, es Manolo Jiménez en un momento determinado, pero el entrenador lo tienen que destituir o el Sevilla mañana, que se presenta a las 10 de la mañana a entrenar con normalidad. No ha hablado el director deportivo, no ha hablado el presidente. Les queda una bala, les queda una operación de urgencia y creo que jugársela en esta situación y sin un último revulsivo es prácticamente acabar el día de la Real Sociedad.
Le preguntaron al entrenador, a Luis García, sí. Creo que fue antes de ayer.
Ayer.
La rueda de prensa
previa. ¿Cree usted que va a ser destituido?
Sí, hizo como que...
Eso que era una broma.
Pregunta,
sí.
Pero de verdad,
sí, sí, pero ¿qué esto? Pregunta es esta, dijo. Pero, sí, sí, pero, sí, sí. O sea, que cuando el chaval...
Pues igual hoy la entiende la pregunta, claro.
No, es que el periodista sabía de lo que le preguntaba. ¿Eh?
Claro.
O sea, es que este rumbo
en esta
estaba,
situación y en este contexto, yo claro. Insisto que no se puede descartar una decisión, pero en cualquier momento. El Sevilla no vuelve a jugar hasta el lunes de la próxima semana. A ver, si uno pone un poco de coherencia, puede llegar a pensar, bueno, el entrenador hoy ha mejorado un poco el equipo, pero da igual, pierde. O sea, da igual, el día que mejora también pierde. Y por el camino se ha dejado más partidos. Y es que creo que solo le queda esa bala al club. En un club, Juanma, tú estudiaste en matemáticas, os acordaréis todos, el denominado conjunto vacío. ¿Os acordáis del conjunto vacío en matemáticas?
Sí,
eso es lo que queda en el Sevilla, el conjunto vacío. O sea, no queda presidente ni vicepresidente, o sea, no queda la figura de un dirigente en condiciones, no queda ya nada, el director deportivo está ausente desde que llegó,
de tal
vive
forma, Soliva,
en otra historia,
sí,
no hay absolutamente nada a lo que agarrarse ahora mismo en el Sevilla, salvo a eso, a un electroshock y que llegue un entrador y que gane tres partidos y obre un milagro, si no segunda división.
Si se plantea esa destitución, será esta semana, ¿no? Porque ya más adelante... Entiendo que
Juan el lunes.
Más adelante ya entiendo que no, ¿no?
Bueno, pueden aguantar un partido más que no gane. Oye, puede aguantar un partido más y que Luis García le gane a la Real Sociedad el lunes y todo cambie. Pero si no, a lo mejor ya es puede ser tarde, claro.
Pero la desolación es tal y la decadencia es tal que quedando 5 partidos, el ambiente que existe ahora mismo en la afición es que el equipo es de segunda división, que el equipo ha descendido. Y las sensaciones que transmite el club es de una dejadez total. Porque tú con 5 partidos por delante tienes 5 rivales que prácticamente no se están jugando nada. Tienes realmente posibilidades todavía de permanecer en primera división. ¿Van a hacer algo? ¿Está Antonio Cordón capacitado para levantarse por la mañana a las 9 de la mañana? ¿Está capacitado Del Nido Carrasco para llegar a la Ciudad Deportiva sin chofer pagado por el club? No están capacitados. Pero quedan 5 partidos, quedan todavía 15 puntos, necesitan 2 victorias y algún empate más. ¿Van a hacer algo? Yo creo que no.
Pero de verdad, un entrenador que lleva 4 partidos, menos de un mes, ¿estamos planteando echarle?
Sí, claro.
Cuando el problema... Claro.
El efecto es cero, ¿eh?
El efecto es cero, bueno, ha ganado un partido.
Claro,
de momento ha ganado un partido, ¿vale? Lleva
Oviedo,
4.
Levante, Pamplona. ¿Sí?
Eso es, claro. Lleva 4. Pero el problema del Sevilla es el entrenador. O sea, eso te garantiza. ¿Vale? Pero bueno, Víctor, déjame hablar un segundo a mí, que tú has hablado. Déjame un segundo.
No te puedo dejar porque no estás hablando con corrección. El problema del Sevilla no es el entrenador. Es más, a este hombre.
Entonces, ¿para qué lo vas a echar? Si no es el problema del entrenador.
Con educación. con educación y decir, mire usted, nos hemos equivocado, le hemos puesto un marrón, pero el Sevilla, al Sevilla le queda una operación, le queda una última bala. Y este entrenador ha dado una rueda de prensa hoy demencial, diciendo que él no ha construido esto, que ha llegado bueno, tarde
y que quieres que diga,
a diferentes
Víctor,
circunstancias.
Claro, o sea, ha llegado con una plantilla mal planificada, claro, según os escucho, que vosotros
pues
sois
se la tiene
los
que
saben que es pero
tiene que dar
un segundito solo, Fouto, Víctor. ¿Sabéis lo que corre en contra de Luis García? El tiempo. Sí, y yo te puedo llegar a entender. Un mes desde fuera se puede pensar. Cuatro partidos solo, ganó uno. Pero realmente al Sevilla se le agota el tiempo.
Claro, vale, y quedan cinco partidos, Oliva. Quedan cinco partidos.
En Oviedo, vale. Sí, ha perdido en Oviedo. Ha perdido en el campo del Levante. O sea, es que el efecto, insisto, Fouto...
De vale, Oliva, yo te pregunto. Y yo te pregunto una cosa.
Yo
te
no digo que sea mal entrenador, ¿eh?
No.
Porque
no.
Ha hecho sus cosas y creo que tiene un currículum que ahí está. Pero
yo
es verdad que aquí no acaba de
orientarse. Yo te pregunto. Mañana echas a Luis García y quedan cinco partidos. Si el que venga pierde tres, cuando queden dos jornadas, ¿lo echas también?
No, es que no.
Claro, es que ya te tendrás que encomendar... Después de la cagada de temporada,
está listo.
Pero después de la cagada, pero Víctor, después ya de la temporada que está siendo un desastre,
sí,
ya tira con lo que hay. Si ya no te queda
no,
nada,
no,
ya tira con lo que hay. ¿Qué vas a hacer?
¿Por qué si tú te estás muriendo y llega un cirujano y dice, mira usted, hay una posibilidad?
Pues porque cambiar de cirujano no te garantiza que te salves.
A vida o muerte. El problema es que el Sevilla, si Joaquín Caparrós tuviera 5 años menos, Caparrós estaba esta noche entrenando aquí. Eso te lo puedo asegurar, porque ya lo hemos visto, 3 entrenadores en una temporada. El problema es que no tienen a Joaquín Caparrós, porque no tienen a nadie, sino Caparrós estaba aquí esta noche entrenando.
Ya,
porque
para...
el entrenador se ha vuelto a equivocar hoy. El entrenador ha hecho los cambios tarde y mal.
Todos los entrenadores hacen los cambios tarde y mal, Víctor. Todos los entrenadores de toda la temporada hacen los cambios tarde y mal. Es que
no,
eso te lo he escuchado decir toda la temporada,
claro,
Víctor.
Claro. Pero es que uno de los problemas del Sevilla, querido Fouto, uno de los problemas del Sevilla es que lleva varias temporadas apostando por entrenadores de medio pelo. Ese es el gran problema del Sevilla. El gran problema del Sevilla es ir a por Diego Alonso. El gran problema del Sevilla es ir a por Pimienta. El gran problema del Sevilla es ir a por Matías Almeida.
Bueno,
el gran
problema
del Sevilla es ir a
también
por tuvo
a Mendilibar y le echó, ¿eh? Y Mendilibar le ha ido bastante bien fuera del Sevilla.
Sí, pero claro. Y en el Sevilla.
Y en el Sevilla, exactamente.
Pero
Mónica es peor, mira, es
claro,
peor, Mónica, no lo que ha fichado, sino lo que ha tenido como posibilidad, claro, lo que agarrarse para sostener el proyecto, y del Nido Carrasco lo ha puesto en la calle.
Claro,
Mendilibar
claro, claro. Desde Mendilibar viene la cuesta abajo.
Pero hago la lista rápido, sí, es muy rápido y van a entender mucha gente cómo la incapacidad de este presidente ha llevado a auténticos salvavidas que venían para estabilizar el proyecto, lo fue echando Mendilibar, Quique Sánchez Flores, cuando llegó en su momento, hasta hace poco incluso, antes de empezar con todo este lío de la posible compra, hasta Sergio Ramos estaba dispuesto a venir a echar una mano ahora,
bueno,
en estos
otra,
meses que quedaban de temporada. O sea, le han ido... Bueno, Bordalás,
pero
este último
que entender,
verano, eso lo hemos contado 20 veces, Juanma.
Tenéis que entender...
Bordalás estaba esperando
que
el Sevilla lo firmara,
Víctor,
y no lo firmaron.
Es que no es un examen a la era de Del Nido Junior, que está súper suspendidísima. O sea, es... Si tiene una opción en el Sevilla, es los dos próximos partidos en casa. Porque va a tener para salvarse que ganar
tiene
tres...
Tiene que cambiar el entrenador, Paco.
Tres
tiene
o dos victorias. Entonces... ¿crees que puede sacar a Luis García? Pues lo mantienes. ¿Que crees que no? ¿Que te hace falta un sevillista bandera que una Nervión no sé qué, no sé cuánto? Pues el cambio. Pero es que hay que
entenderlo. Podía haber traído, o sea, hace 3 partidos a un sevillista que entendiera mejor al club la plantilla.
Escucha, en ese momento elige Luis García, sale rana, digo, la racha, porque por ejemplo hasta el minuto 70 era el mejor partido del Sevilla de Luis García, pero sí, pues, ha salido rana la racha, pues tienen que decidir eso, si intentan la última, la desesperada o no.
Pero porque se acaba el tiempo,
No, no, y a nosotros también. Víctor, gracias por la información desde la Ciudad Deportiva, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Oliva, mañana vamos a tener que hablar mucho y ya nos cuentas mañana,
sí,
¿vale?
Sí, vamos a ver. En principio yo lo contaba en tiempo de juego esta tarde. Me da la impresión que lo van a aguantar, pero en este club no descartemos ningún escenario. Mañana más. Un abrazo,
vale.
Juanma.
Un abrazo, gracias, Oliva. Llega también al tertulión Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Un domingo, que la pelea de Huesca, la situación del Sevilla, lo que ha pasado en Vallecas. ¿Qué no ha pasado en Vallecas hoy? Hola, Ganga, muy buenas.
Pues no lo sé, porque ha habido de todo. Goles, polémica, enganchones, peleas...
declaraciones de, bueno, fortísimas de todo. No sé por dónde quieres empezar, pero...
No, primero, Fran Soto, el presidente del CTA, estaba en el palco, ¿no?
Sí, sí, desde el inicio del partido, sí. Y se ha tenido que ir antes de que acabara, no sé si exactamente justo después de esa revisión larguísima, primero con el gol del Rayo, que ha acabado en penalti a favor de la Real Sociedad, creo que ha sido ahí.
Después, ahí ha sido ganga, justo ahí.
Sí, sí, por eso, se ha tenido que ir
¿qué
ahí.
Habrá, bueno, ¿qué habrá pensado Fran Soto en el palco?
¿Pero era por insultos o como ha dicho Presa?
No, ir...
Espera, perdona, no, a ver, por Miguel, lo que sé... o porque se ha ido indignado con la decisión arbitral que nunca ha dicho Presa.
Sí, es verdad, Presa, yo he hablado con el presidente del Rayo y ha dicho que, bueno, Fran Soto estaba indignado con la revisión, tal. A ver, yo creo que él, cuando ha visto que la situación estaba muy caliente, pues ha preferido marcharse, bueno, se ha marchado él y se ha marchado también...
Y le estaban diciendo cosas en la grada, ¿eh? Eso seguro.
Y también al informador del partido, porque, claro, le ponen en un sitio donde la gente sabe que es el informador de la federación y, claro, pues empiezan a insultarle. Me dicen que se han ido los dos, pero me han dicho que es justo ganga después de la revisión de la jugada a esta...
Esa, sí, es lo normal, esas. Claro, sí, sí, sí.
Pues hay que aguantar, ¿sabemos
si estaba indignado con lo que había pasado con el arbitraje, Fouto?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos.
Es que yo creo que ha sido bastante heavy lo de Vallejo.
Es que pobre Soto, que intenta cambiar todo y hacerlo más transparente y no sé qué, pero está el nivel del arbitraje este año cada vez peor. Yo le vacilo a Fouto diciendo árbitros chinos ya, pero es que de verdad, ¿dónde quedó lo de que el VAR era para intervenciones de algo claro y manifiesto? O sea, es que ¿dónde ha quedado?
Hoy ha sido catastrófico.
Lo primero es que la jugada no es de VAR.
Por eso, joder, eso
si la pita el árbitro es penalti, muy bien, pues penalti, te la comes. Y se acabó. Pero si el árbitro no la pita, el del VAR no le tiene que llamar.
Es que no es, no, es que los joditos que vean penalti.
Claro, claro.
Yo sinceramente,
no, no, pero digo que, por que más digo que lo miro... Pero que si el árbitro pita penalti, pues penalti lo pita el árbitro. Pero si el árbitro de campo no pita penalti, el del VAR no tiene que entrar en esa jugada.
A ver, es un arbitraje calamitoso en el campo y en el VAR. O sea, en las dos.
En los dos,
porque,
en los dos.
Porque si tu nivel de intervención de VAR es no pitar el penalti, o sea, un agarrón que ha habido a Carlos Martín.
Tremendo.
O sea, si el nivel de...
Eso
de,
sí
de,
que es claro y manifiesto.
El del minuto 3, Turrientes.
Sí,
Turrientes.
Sí, pero siempre es verdad que hay árbitros de VAR que son más intervencionistas y otros que menos. Por eso, si no intervienes en esa jugada...
Claro.
Que más o menos es clara,
no,
que
es clara. La otra,
claro, la otra es mucho menos clara que esa. Por eso, si tu nivel de intervención está aquí... Pues oye, pues dejas pasar ese agarrón, vale, pues lo dejas pasar. Deja pasar, vale, pues perfecto, no interviene. Yo, cuanto menos intervenga el VAR, mejor. Por eso decía Paco antes, no, es que el Zaragoza lo han pitado. Sí, es el segundo penalti que le han pitado al Zaragoza, a mí no me parece penalti. Pues bueno, lo ha pitado el árbitro en el campo, pues ya está, pues mira, tira. Pero si tu nivel de intervenciones no entra en esa jugada, no entres en la otra. Y luego hay otra cosa que claro, que es el árbitro que está en el campo... pierde autoridad.
¡Hombre!
Porque pierde esa autoridad. ¿Por qué? Porque si el mensaje es vamos a hacer caso al VAR,
claro,
pues es un mensaje muy peligroso porque no te da a ti pie a decidir. Y el VAR es un asistente de vídeo.
Pero pues, yo siempre te lo digo, el problema
no
es...
Decidir.
Entonces, pero el problema son los chavales jóvenes que ascienden. A los chavales jóvenes que ascienden existe la manía desde el VAR de arbitrarle los partidos. Esto que han hecho hoy a este chaval no se lo hacen ni a Sánchez Martínez, ni a Gil Manzano, ni a Cuadra Fernández. No se lo hacen. Ya, se lo hacen a un chaval recién ascendido.
Muy chaval que
pero
sea,
Manolo,
no
te lo,
mantiene
te lo enseñan. Te lo enseñan, ¿no? Y te puede quedar una duda razonable. Yo, de hecho, es que creo que es una gran acción defensiva y una salvada tremenda de Ratio. Pero te puede quedar una duda razonable y decir, yo no termino de ver ahí el penalti, así que me mantengo y
claro, claro, pero además...
Pero Paco, le está llamando el del VAR. Cuando un chaval joven recién ascendido le llama el del VAR, te llama para decir que es penalti. El del VAR no te llama
puedes mantener tu criterio, Manolo.
Manolo, lo decía Íñigo al final del partido. O sea, la mayor prueba... de que el árbitro de campo no ve penalti, es que se pega 10 minutos. Ejemplo, en baloncesto se produce muchas veces de que hay dudas en situaciones de fuera de banda, de una falta personal y no sé qué. Y lo que al final lo que impera
es el criterio de la decisión que has tomado en el campo.
No, es que si lo ves 20 veces, pero, no es ni claro ni claro, manifiesto. Y entonces, dice, claro, que pide autoridad.
El árbitro tiene que tomar la decisión.
Pero por eso mismo, como no es
campo,
ni claro ni manifiesto, ¿por qué le llamas?
No, no le llames. Pero,
porque es un chaval. Es un repito, claro, a Sánchez error. Martínez, a Hernández Fernández, a Gil Manzano, a Cuadra Fernández, no le llama el del VAR en esa jugada. No le llama. Llama a este chaval.
Y déjame que diga una cosa nada más. Lo de, decía Fouto que le quitan autoridad al árbitro. El no pitar ese agarrón, ¿con qué autoridad le dice el árbitro luego a los jugadores en cada córner de cada partido, no os agarréis?
Claro, claro.
Pero si se, ya saben, esta imagen del agarrón de hoy la ve todos los futbolistas.
Sí,
la,
sí,
la,
por cierto,
pero
en
eso,
este
que
partido,
dicho, eso de que he dicho, Paco, de lo del mensaje que le han trasladado a los árbitros, es que tú lo decías, se están cambiando muchas cosas, se ha llegado a Fran Soto, que al final es el que se come todo el marrón, sí. Pero el director técnico de los árbitros es David Fernández Borbalán.
Sí, sí, porque
Fernández Borbalán es el director
eso
técnico
lo decía
de los
yo esta
árbitros
tarde a Pedro Martín. Él no decide luego nada, en realidad.
No,
genera el organigrama y un método de trabajo que está saliendo rana por quien los opera.
Eso es, pero aquí la directriz la manda la dirección técnica, que en este caso es David Fernández Borbalán. Es verdad que a mí me parece que ha habido muchos directores técnicos en las últimas temporadas, que se vuelve loco a los árbitros, que cada uno tiene su librillo, cada uno le gusta que intervengan más, otro que menos, otro que pite los árbitros en el campo, pero el mensaje que se ha dado de que se siga las instrucciones del VAR es un mensaje muy peligroso.
Ganga,
yo creo
¿qué
que
más
los árbitros,
decir?
Y yo creo que los árbitros, cuando van a ver el monitor, tienen que ellos decidir. Es que la jugada del otro día del Atlético Madrid-Barcelona, la expulsión de Gerard, del jugador del Barça, es que el árbitro había acertado en el campo.
Pero
es que
te lleva,
Ferrer,
ya, cuando
roja,
te llama el
del VAR,
te lleva preso.
Ya, pero
te
una
lleva
cosa,
preso el del
no,
VAR.
No, pero yo no estoy de acuerdo
si es que
con eso.
Que relata
depende,
la jugada.
Que no.
Depende, el del VAR
Manolo,
te relata la jugada, coño.
Que no, pero,
si pero
yo
de
Burgos
Bengochea este año, por ejemplo, ha llevado la contraria al del VAR y se
claro,
ha
ah, pero
sí, pero bueno,
pero
son una
de Burgos Bengochea.
Pero un segundo, vamos a ver. La jugada de Burgos es una jugada que él se cruza y luego ya, pues al día siguiente la ve de otra manera, ¿vale? Eso es una cruzada de cables que no rectifica. Pero la jugada de Busquets Ferrer, de la roja de Gerard, el jugador del Barça, acordaros, que la sacan el campo y luego le intervienen, ahí sí acierta el árbitro en el campo, no tienes que cambiar la decisión. Y el árbitro de hoy, aunque sea un recién ascendido, tiene que ser la primera autoridad, porque el árbitro que decide es él.
Para eso hay que tener personalidad.
Fouto, pero a lo largo de tu vida, cuando has tenido que tomar una decisión, cuando ha habido alguien que te ha incitado a que tomes una decisión hacia una parte, en muchas ocasiones hemos cedido, si es algo humano, el ceder.
Por cierto, Juanma, voy a decir una cosa de ese partido. Sí. Remiro, el portero de la Real
Sociedad. Sí, a esa iba yo.
Ha hecho
la misma.
El mismo penalti
de
que
Musso.
Hizo igual,
el mismo. Sí. Han cambiado el criterio del sábado pasado a este.
Que el de Musso era, ¿eh?
Remiro, no sé si ha sido de frutos, ¿era?
Puede ser, no me
acuerdo. Ilias Acomacha.
Sí, sí. Ha hecho el mismo penalti, el mismo.
No, con la duda que yo tengo que en el de Musso, no sé si el balón ya está fuera
bueno,
de...
Bueno, pero eso es lo de la famosa...
No, digo,
la
bien,
frase de Gonzalo,
digo,
de Residual.
Es que en esta el balón está dentro del campo, ¿eh?
Ganga, tú que has estado allí, ¿quieres aportar más de Vallecas?
Sí, explicar la movida que ha habido en el palco, que Presa dice que él no ha hecho nada, simplemente que cuando ha ocurrido esa jugada de VAR se ha tenido que marchar porque estaba muy enfadado y que luego cuando ha vuelto un directivo de la Real Sociedad se lo ha recriminado, le ha llegado a insultar y Presa pues se ha defendido, que no ha pasado nada más, que no ha iniciado nada el presidente y luego la sensación en el vestuario...
Presa también
sí,
el hombre tiene imán para los líos.
Le pasan cosas, sí, le pasan.
Mala suerte.
Sí. En el vestuario la sensación era de vergüenza, pero es que luego me sigue conmoviendo un poco escuchar a Íñigo Pérez, que vamos a la rueda de prensa. Yo le he hecho la primera pregunta y ya ha contestado. Mira, para el resto de tus compañeros, si quieren replantearse la pregunta que me van a hacer, porque yo no voy a hablar nada de los árbitros. Y hoy tampoco lo ha hecho. Simplemente ha hecho una reflexión del VAR, que a lo mejor hay que limitar el tiempo que puede estar el árbitro viendo la pantalla,
sí,
que no puede ser que...
Es una idea. Dice pues que el árbitro tiene un minuto.
Sergio Camello ha hecho una
reflexión. Vamos a escucharla, que la tenemos preparada.
Brutal.
Camello, esto es lo que ha dicho.
Que qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño, esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo, en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas. Creo que ahora ya no es eso. Yo creo que no es penalti en la vida. Presumimos de que es la liga más... grande, más buena del mundo, y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos, que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas.
Tiene razón en todo, pero decía Pedro Martín, ya, y no dice nada de que los jugadores están todo el día exagerando, fingiendo, teatralizando, sacándole punta al asunto del VAR, me quedo aquí en el suelo hasta que lo miren en el VAR. O sea, al final es todo una M, pero los jugadores colaboran mucho, ¿eh?
Bueno, que sí, sí, bueno, le ha faltado.
De hecho,
decir
yo creo
esto,
que hoy
no,
la agresión de Anglada dice... viene provocada por eso. O sea, porque, yo creo porque Pulido se le da un pequeño empujón y se va al suelo, como si lo hubieran matado, y yo creo que la reacción de rabia viene por eso. Porque
es un señor
que no es justificable, portero, Que no es justificable, pero digo que yo creo que la reacción de Pulido viene por la exageración de Pulido en el pequeño empujón que le da.
A ver, ahora llegamos tardísimo. Gracias, Ganga. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, adiós.
Pregúntale a Pulido cómo tiene la cara.
Sí,
bueno, pero digo, que exageran.
Tremenda batalla por la permanencia, vamos a tener que hablar mucho.
Toda la vida, ¿no? Ha exagerado a todos los jugadores.
Claro, bien.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Bruno Casar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No os engañéis, no hay última bala para este Sevilla. El equipo y el club no tienen salvación, ni cediendo el Real Madrid a Mbappé para los últimos 5 partidos, el Sevilla sale adelante. Es prácticamente, como dice Víctor, un equipo de segunda división. Otro oyente que decía, señores, no perdáis el norte, que el problema del Sevilla tiene nombre y apellidos del Nido Junior, ni entrenadores ni jugadores. O se va del Nido o este club va camino de la desaparición. Lo suyo sobre el jaleo de Zaragoza es que a Andrada le caigan 12 partidos, pero que luego no tengan la desfachatez de ir quitándole partidos como hicieron con Almeida, aunque sea otra cosa, una sanción se tiene que cumplir íntegra. Telita el arbitraje del Rayo Real Sociedad, pero es que ha habido arbitrajes bochornosos en 9 de los 10 partidos de primera y en 7 de los 11 de segunda. Hasta que no se limpie el arbitraje en España no va a haber una liga buena. Y el último oyente que decía, no estamos lejos, Paco. Hoy en el Vicálvaro Aranjuez de Regional Madrileña han pitado árbitros portugueses, lo he buscado, y son 3 árbitros portugueses.
Pero eso es un acuerdo de la Federación de Madrid con la Federación de Portugal, donde vienen 3 árbitros de Portugal y de Madrid.
Con China.
Y de Madrid. Déjame terminar. Vienen 3 de Portugal a Madrid y luego van 3 de Madrid a Oporto.
No,
perfecto.
Otra cosa es que los
de me parece mala suerte van a tener.
Efectivamente. Y
pero
ahora
bueno,
llega...
el árbitro del Madrid era esloveno.
Ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat. Estaría bien que se lo dieras a Guzmán Mansilla, el árbitro de Vallecas.
Se lo iba a dar a Alberto. Se lo iba a dar a Alberto Arauz, que ha tardado 3 horas 27 minutos en completar la maratón, pero es que creo que se ha quedado muy lejos del keniano Sebastián Sagüe, que le ha acabado en 1 hora 59 minutos 30 segundos. Así que Sebastián Sagüe es el profesional de la jornada.
Récord del mundo.
Récord del mundo. Pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque mientras unos prometen eficiencia energética, hay profesionales de la construcción y la reforma que los hacen realidad cada día, instalando aerotermia, fotovoltaica, aislamiento o ventanas de PVC para conseguir hogares más confortables, más sostenibles y, sobre todo, con más ahorro. Y para hacerlo posible cuentan con un gran aliado, Obramat. 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el intento de acuerdo es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Antes, una noticia importante.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes, la promoción de viviendas puede pasar una eternidad.
De lunes a viernes desde la 1, una forma clara de explicar la actualidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 46 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Está en juego el Jodar Fonseca de la Caja Mágica.
Uy,
que en directo, ahora mismo, y creo que está en el tercer set. Angelito,
¿qué tal, Juanma? Es imposible, imposible jugar mejor al tenis de lo que está haciendo Rafa Jodar. Está completamente acalambrado, gritándole a su padre, dile al médico que me dé algo, dile al médico que me dé algo, porque le duele el gemelo derecho, y aún así está descosiendo la bola, y ojo, ganando 4-0 y 15-0 con su saque a Joao Fonseca, consiguiendo golpes ganadores desde cualquier lugar de la pista y descosiendo la bola a Rafa Jodar, que está jugando un tercer set simplemente magnífico. Insisto, a 3 puntos y un juego de meterse en la siguiente ronda y de eliminar a Joao Fonseca.
Perfecto, pues ojalá que lo consiga. Está en México Miguelito. Miguelito está en México.
¿Y eso?
Habrá ido de vacaciones.
Un intercambio.
Miguelito.
Miguelito. He fichado un periodista mexicano como los árbitros de Portugal y...
Ah, muy bien. Pues me gusta la idea.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué hace? ¿Cómo les gusta decir esto? Buenas noches para vosotros, buenas tardes para mí.
Y sin acento, ¿eh?
Sí, es verdad. No se te ha pegado, de momento. ¿Cuánto llevas allí?
De momento, pues llevo 2 horas y media por ahí. Son 8 horas de diferencia.
Pues ya estás tardando.
Es pronto. ¿Qué haces en México, Miguel?
Pues me han invitado a una conferencia aquí en Coahuila de Zaragoza, que es un estado que está a 1 hora en coche de Monterrey, y mañana a las 5:30 de la tarde, cuando termine el partidazo, pues tengo que hablar de un libro que escribí en 2010, en Los secretos de la Roja, y de la selección española, de ese año de Mundial. España va a jugar aquí un partido amistoso en Puebla contra Perú el día 8 de junio, un partido contra Uruguay en Guadalajara, así que bueno, es año de Mundial, el pueblo está como loco, y aquí he aceptado una propuesta a través de mi amigo Julio César, este brasileño que jugó en el Real Madrid. Aquí nos hemos plantado, vamos a ver qué tal se nos
da. No sabéis, las ferias del libro en México tiran, pero con pólvora del rey, ¿eh? O sea, yo, es que tengo varios amigos, por ejemplo Juan del Val, que se ha ido a pegar allí una semana entera con las ferias del libro.
¿Te ha pagado el viaje, Miguelito?
Hombre, no.
¿Esto?
No,
sí,
pero...
sí, claro.
Se lo ha pagado Shonker. ¿Tú qué crees?
En la feria del libro.
Joder.
A ver, como sé que estás liado y que tienes ahora que atender otras cosas, Miguel, en serio. Di lo que quieras decir del Madrid. Pon temas sobre la mesa que nosotros los vamos a analizar. ¿Por dónde pasa la actualidad del Madrid?
Pues mira, 4 nombres propios, diría yo. Primero el de Militao. Ya contábamos ayer que muy probablemente tenga que ser operado, porque la desgracia se ceba con él. Se le ha abierto la cicatriz en ese músculo isquiotibial la semana pasada contra el Alavés. Si sigue con tratamiento conservado serían 4 o 5 semanas, pero con alto riesgo de recaída, así que lo más probable es que tenga que operarse y se pierda el Mundial. Tardaría en reaparecer pues en torno a 4 o 5 meses de baja. Asunto Ceballos, ya hemos contado desde el pasado viernes que discutió con su entrenador en su despacho el pasado miércoles, después del partido ante el Alavés. Después de recuperarse de la lesión, no había calentado en ninguno de los cuatro partidos, y esto tiene pinta de que va a acabar mal, porque no le convocó para el partido ante el Betis, y por la información que tengo, yo creo que no le va a convocar en ninguno de los cinco partidos que faltan. Madre, en el caso de Mbappé, ya ha contado Melchor, mañana resonancia para ver esas molestias musculares si derivan en algo más o no. Duda para el Español, está percibido, yo creo que para el Clásico no debería tener problemas. Y por último, veo en las portadas, Nico Paz, ya venimos contando que es un objetivo del Real Madrid, que todavía puede recomprarlo este y el próximo verano. Lo que me apuntan desde el Como es que oficialmente nadie del Real Madrid le ha comunicado todavía al Como que el Madrid vaya a repescar al mediocentro argentino nacido en Tenerife. El Madrid puede hacerlo hasta el próximo 30 de mayo.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego. Va a ser muy difícil lo que le queda al Madrid. Estos partidos, los cinco partidos que le quedan a la Liga, van a ser complicados, porque encima se va a ir acercando el Mundial y todo esto. Lo primero que quiero preguntaros es el asunto del entrenador. De todo lo que está saliendo, ¿qué es lo que creéis que es más apropiado? Para, yo creo que, Paco, tú apuestas por Pochettino. Desde sí.
Ahora están intentando colocar a Allegri también entre los candidatos. Allegri tiene trabajo, está en el Milán, ¿eh? Pero claro, yo supongo que...
Y yo te aseguro, Juanma, que el Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. El Madrid está sondeando a muchos entrenadores. Pero esto te lo aseguro. El Madrid ha contactado con Scaloni. Seleccionador argentino, lo mismo hace otro Lopetegui florentino. Pero ha contactado con Scaloni. Yo creo que está sondeando, escuchando, oyendo y viendo antes de...
¿Sabes el problema del Madrid ahora mismo? Que el fútbol es una frase que he dicho mucho este fin de semana. Es ilusión. Y el madridista ahora mismo no tiene ilusión, ni aunque le digas... Bueno, si le dijeras Klopp, a lo mejor se ilusionaba algo. Pero aún así, aunque le digas Klopp, va a decir ya, sí, también trajimos a Xavi Alonso.
Más allá de ilusión, hay que buscar un entrenador.
No, pero...
Y el Madrid en su obligación está a buscar entrenadores, y me imagino que tendrá sobre la mesa una cartera, empezará a hablar
con varios. Sí, y buscará un centrocampista y no sé qué. Pero ahora mismo al madridista es que no le puedes ilusionar con nada. Si acaso, un poquito con que le haga la gracia de ganarle al Barça el Clásico. Pero un poquitín de nada.
Yo estoy con Paco. Yo creo que el único, a lo mejor, que podría generar algo de esto es Jürgen Klopp, y tampoco sin tirar cohetes. O sea, la gente, claro, decían, ¿a quién fichamos? Si el entrenador, digamos, moderno, que estaba a la altura de Arteta, de Ses, de los que, de Guardiola, de los que están ahora ahí en el primer plano, ya se fichó y duró 4 meses. Con lo cual, claro, ¿qué más puedes ilusionar a la gente? Es que ahora,
estáis tropezando, perdona, Mónica, con la misma piedra de todos los años. ¿Qué más da el entrenador?
Estamos hablando de la ilusión de la afición.
Acabas de decir que alguno tiene que fichar. Pues,
claro, pero digo que qué más da el entrenador. Pero sinceramente, ¿es que creéis que...?
Pero que da igual hasta quién fiche al jugador. No,
pero por ejemplo, Florentino va a ser igual...
Llevan 3 en año y medio.
Pero Florentino va a ser igual con Klopp que con Scaloni. ¿O va a ser igual el mismo?
Yo creo que
te salvas de la presión de... ¿Cómo le llamaba Cruyff? El entorno. Te salvas de la presión del entorno si vas ganando. Solo si vas ganando.
Claro.
Arbeloa, por ejemplo, le llegó la queja de que había metido los no sé qué minutos finales de la segunda parte en Pamplona a Fran García y a Ceballos. Que Ceballos pierde un balón, gol de Osasuna, y no sé si el Madrid pierde 2 puntos o uno que tuviera. No me acuerdo.
Pierde
el partido. Esa presión te la va a hacer llegar el entorno siempre, lo que opina el presidente o el círculo que manda en el Real Madrid. Pero si ganas, la soportas. Al final, oye, vas ganando.
De todas formas, por la experiencia que sabemos y conocemos del Real Madrid, cuando un entrenador llega porque hay que convencer a Florentino Pérez de que hay que fichar a uno en concreto, ya empieza mal. Una cosa es cuando él, dentro de lo que cabe, puede querer a uno en concreto, y otra cuando le tienen que convencer de fichar a uno.
Sí, es que la pregunta es al revés. ¿Hay algún entrenador al que Florentino Pérez de verdad le diese el mando, de verdad, dejándole hacer?
A Mourinho.
Pues entonces que venga ese.
Pues que lo fiche.
Mourinho, estáis vetados para hablar del Real Madrid.
No confundamos a la gente. No estamos proponiendo a Mourinho. Estamos diciendo que a quién haría caso Florentino.
Y
al único que haría caso es a Mourinho.
Es que si no, no sales de...
Pues si no va a hacer caso a...
Si no hace
voy
caso
a decir
ninguno...
de Zidane, Ancelotti, Zidane, ese tipo de entrenadores. No hay tantos. O sea,
voy a decir una cosa
de
que...
Ilusión, si... Ilusionar ilusiona a Klopp. Si ahora, no... Klopp se adaptaría a este modelo...
No, no pero Klopp igual tenía más problemas con los jugadores que con el presidente, también te lo digo, ¿eh? Porque tú en el pero... momento que le digas a Vinicius vas a rotar hoy, te va a poner ya, carita, como ya, al si parecer, lo... que yo no lo sabía, si tuvo el pollo, el primer arriba, pollo con Xabi Alonso es en el Mundial de Clubes, cuando el último partido contra el PSG no lo iba a jugar. Le dijo, no, mañana dejas... Sí. Y juegan Gonzalo y Mbappé. Y ya vino
pero
el
si
pollo.
Los jugadores luego van, Paco,
es verdad.
A donde van.
Al presidente, el presidente les
hace caso. Los jugadores manía, van a ir siempre, pero si te ponen careto y tienes ya el problema, yo creo que Klopp tendría casi más problemas con algunas estrellas que con el presidente. Porque, repito, o sea, si va ganando, el presidente al final
vamos
con el Silva.
A ver, Paco, perdona.
¿Sabéis lo que ilusionaría a la afición? ¿Sabéis lo que ilusionaría a la afición? Que el Madrid fichara a un manager general, que Florentino dijera, doy un sí. paso al lado y dejo claro, todo en manos...
Despiértate.
No, no, digo, sí. estoy diciendo... No, estoy hablando de una hipótesis, claro, ya lo sé. Sí. Estoy diciendo lo que le haría, lo que ilusionaría a los aficionados. ¿Por qué? Porque los aficionados se han dado cuenta que el problema son los jugadores. Y claro, mientras el presidente siga apostando más por los jugadores que por el entrenador... O traes no, a un no manager es... general y dices, yo doy un paso al lado y lo dejo todo en manos del director general.
Si
deportivo.
Este año ha habido el ejemplo más claro de lo que es el Madrid, el presidente del Madrid ha preferido a Vinicius antes que a su entrenador.
Claro,
no le demos más vueltas.
Pero que ya lo prefirió, perdona Manolo, que ya lo prefirió
cada año que le pasa,
antes que a Ancelotti, que había ganado sí. varias Champions, el día que deciden no ir a la gala del Balón de Oro, que Ancelotti estaba correcto. Nombrado mejor entrenador de Europa. O sea, quiero decirte que ya esto no es nuevo.
A mí me parece que
no es nuevo.
Al madridismo
ahora
mismo
nunca
solo,
pitó al entrenador, ¿eh?
Solo,
el público
solo va a tener que fichar a un presidente y no
al final,
y no un entrenador.
Me parece que al madridismo solo ilusionaría que de verdad hubiera ventas. Pero no de Ceballos.
Vamos a empezar por ahí.
¿Sabes?
O sea, por ahí, que seguramente...
Que él sintiera que hay una
¿de venta
renovación...
¿De quién?
Una...
De Vinicius,
Vinicius, por ejemplo.
Porque con eso
Camavinga,
con esto se cortaría
sí.
un cordón.
Pero eso tampoco va a pasar.
Importante.
No, es probable que no. Pero eso yo sí creo que soluciona más que un manager general. Al madridista le dices, viene de manager general y dirá, va, no va a mandar.
Pero que vendas a Vinicius y fiches a otro, no importará quién lo vaya a entrenar, ¿no?
Que sí, todo importa. Pero te estoy hablando de ilusión, que ahora mismo el madridismo creo yo que tiene más ganas de segar cabeza que de traer nuevos.
Pero yo sí, decís que hay cosas que ya se sabían. Yo creo que lo que ha cambiado este año es que el público del Bernabéu ha visto y ha constatado que un jugador retaba a su entrenador y el presidente se cargaba al entrenador. Y eso se ha visto en directo yendo el Madrid de líder frente al Barça. Es algo que todos sabíamos que pasaba, que los entrenadores tenían un poder reducido, que el que tenía más mano izquierda pues funcionaba mejor, como Ancelotti, que ya sabía ahí lidiar.
Perdonad, chicos, perdonad, porque acaba de ganar Rafa Jodari. Os aseguro que nos vamos a acordar de esta victoria. Exhibición del madrileño de 19 años. En este último set le ha metido un 6-1 a Joao Fonseca, coleccionando golpes ganadores de todos los colores, desde todas las esquinas y de cualquier tipo. Levanta los brazos al cielo de Madrid. Un acalambrado Rafa Joda.
¿Qué es eso?
Que aún así...
Baje el micrófono de ambiente, que le va a matar un tío abajo.
Sí, sí, es muy fácil, Manolo, hazme caso, ven y lo haces tú.
Ayer. 7-6. Lo dijeron y lo bajaste.
7-6, 4-6, 6-1. Te voy a explicar luego cómo funciona el ambiente, Manolo.
Venga,
aquí.
Mira, ya se ha callado.
7-6, 4-6, 6-1 para Rafa Jodar, claro. Que se mete en la siguiente ronda. Va a jugar ante Vítor Priva. Asoma en el horizonte el partido de cuartos de final ante Yannick Sinner.
Es un momento magnífico.
Una cosa,
tiene
razón Manolo
Lama. Angelito y el de la megafonía.
Escucha,
siempre tiene razón Manolo Lama.
No, tiene razón Lama. Has bajado el ambiente y se te oye perfecto.
Que sí, pero que luego hay que estar aquí.
Lama tiene muchos años.
¿Cómo
que luego hay que estar ahí? ¿Qué estás? ¿En Bosnia, en la guerra o qué?
Cuando no se oye nada. Bueno, déjalo, Juanma, que me voy a ver si puedo hablar con Rafa Jodar. Y vosotros con lo vuestro.
Luego hay que estar aquí. Poquito. Está en una cabina.
Utiliza la experiencia.
Una cabina.
Utiliza la experiencia.
Sí. Como si no hubiéramos estado nunca en una cabina nosotros.
Claro. Que somos... Pero es que ayer no le pasó igual y le dijimos, baja el micrófono, lo bajó y se le oía perfecto. Si es que ayer entró y se oía más.
Sí,
al
es que no aprende,
a él.
Mano,
a ver, que lo voy a explicar.
Aprende.
Que lo voy a explicar. Que el ambiente...
Se ha pasado...
Santi, que lo voy a explicar a todos. El ambiente que han puesto este año aquí es una castaña, una auténtica mierda que no funciona bien.
Quita el ambiente, quita el ambiente, Angelito.
Quita el ambiente, mayor razón para que quites el ambiente.
No, ido,
pero si te pasas la tarde...
Ha desenchufado el micrófono, no da igual. No le
se pasa
nada.
La tarde tuiteando con los errores del Racing de no sé qué, de los árbitros, pues luego le pasa esto.
Claro, claro.
Claro. Sois mala gente todos.
Bueno, sí. Ha ganado.
La que le ha caído a Ángel,
tío. Ha ganado Rafa Jodar. No, pero es que tiene toda la razón, Lama. Toda la razón, toda la razón. Que,
mira que te jode decirlo.
No, Manolo.
Tienes razón.
Eso te está bien empleado, Juanma, por darte la razón. A la toma, estocada.
Que digo vale. Que, por terminar, que si se busca alguien que sepa gestionar cosas, Scaloni gestionó a Messi y a Tapia, al presidente de la AFA. No está nada mal, la verdad, para gestionar.
Joder, una selección no con una presión mal. Tremenda. Y estando claro con lo que dices, Mónica, pero yo apunto, el público en el Bernabéu nunca pitó al entrenador, ¿eh? Ha pitado a los jugadores.
Sí, está pues claro.
Igual, si queremos decir, a Florentino. Al entrenador, no. Entonces,
no le dio tiempo.
Esto lo tiene que apuntar también el presidente. Oye, al entrenador nadie le ha echado la culpa, ¿eh?
Vale, entonces, pero si ahora somos ya... Un poco... Si somos un poco realistas y lo que quiere Florentino es mandar sobre las alineaciones y mandar, tiene un entrenador ideal entonces, ¿eh? No hace falta cambiar el camino.
Claro, otra opción.
O sea, igual nos estáis volviendo locos todos y realmente si de verdad lo que quiere es esto, pues ya no tiene problema ninguno.
Es duro.
Hombre, lo que pasa es que decir, sale a berrinche, sale enfadado por semana.
No se
gana, o sea, de aquí a final de liga, no sé vale. con cuánto se va a hablar.
Pero no ha perdido 7 partidos de 23.
No, pero sí, oye, en todo el mes de abril ha ganado un partido.
Entonces,
pero vamos a ver, pero si estamos hablando, vamos a ver, si lo que va a hacer el presidente es mandar por encima del entrenador, es tomar las decisiones disciplinarias él, no va a ganar nunca, ya os digo yo que no va a ganar nunca, porque la deriva que estaba, yo creo que, acordaros que el Real Madrid era un equipo que venía de ganar Champions, que venía de ser el mejor equipo de Europa, y que hay un momento que corta de radical el rendimiento de muchos jugadores... especialmente de Vinicius, es aquel día con la decisión del Balón de Oro, una decisión de club.
Pero que en este tramo de las Copas de Europa, Santi, la vida ha sido igual, que Bale iba y con vídeos también, como en su día Zidane para decirle que Figo no se la pasaba, o Figo diciendo que Zidane, no me acuerdo cuál era de los dos. Bale subía y decía, me quita siempre los últimos minutos, y le sacaba unas estadísticas al Florentino diciendo, y los últimos minutos es cuando se marcan más goles, ¿Le llegaba eso a Zidane? Sí, le llegaba. ¿Zidane iba ganando? Sí. Entonces lo quitaba, pues lo quitaba cuando le daba la gana y cuando no, no. O sea, si vas ganando, soportas esa presión.
Claro. Pero acuérdate cómo acabó Zidane con
Pero que las estrellas siempre están quejándose en este Madrid, a lo mejor otros modelos no, yo no sé si Lamine con Laporta... Supongo que sí, también tendrá ahí su... Porque al final ves el avión del Barcelona y el que va con dos colegas es Lamine, los demás no. Pues las estrellas están muy mimadas ahora. Demasiado en el caso de Vinicius, demasiado. Sobre todo porque él ha provocado la caída de un entrenador en un desafío público ante 90.000 personas el día que ganaba el Madrid.
Esa es la diferencia.
Antes de nada, él provocó la caída de la imagen del Real Madrid a nivel mundial, que es más importante. Con aquel día. Yo es que aquel día, te lo digo en serio, para mí es la peor decisión ejecutiva que ha tomado el Real Madrid en su historia. A nivel institucional y a nivel interno. Aquel día que no fue al Balón de Oro, para mí es donde empezó caída
pero,
en
Santi,
el rendimiento
esa no se la puedes
la
apuntar. Perdona,
jugadores.
Esa no se la puedes apuntar a Vinicius, ¿eh? A Vinicius le puedes apuntar haber retado al entrenador delante del Bernabéu. Bueno, pero que el club no fuera a recoger el Balón de Oro, no se la puedes apuntar a Vinicius.
Bueno,
¿eh?
Bueno, a mí yo soy Vinicius en un momento y digo, pero vamos, presidente, ¿cómo no vamos a ir? Así de claro, te lo digo, pero claro,
porque
eso es pensar
ahora
mismo que lo piensa una
estrella.
Lo que dijo
por fuera es, nos habían dicho que ganaba, hemos traído a 50 personas de Brasil, 23 de la familia, nos y nos han engañado. La pataleta es, no vamos, pues, fue un error, pero da igual.
Gravísimo,
si Vinicius
gravísimo,
hace una cagada contra tu entrenador, tienes que decir, no, aquí hay una cadena de mando.
Es que probablemente el reto de Vinicius a Xabi Alonso viene de aquello. O sea, en ese momento que tú no vas a la gala del Balón de Oro y das esa imagen a nivel mundial con ese error institucional y ese error ejecutivo, provoca que luego sucedan cosas como la que sucede el día del Barcelona con Vinicius. Que recordemos que no es que... enfrentó a su entrenador, no. Es que el Madrid en ese momento iba ganando un partido, quedaban pocos minutos por un solo gol frente al Barcelona, su máximo rival, y estaba líder de la liga. O sea, era el contexto, solamente que quitan a Vinicius contra el Elche ganando 4-0. No tiene nada que ver la película.
Mensajes, Bruno, ¿qué dicen los oyentes? Sí, perdona.
Lo que le queda dármelo ahora, de aquí a final de temporada, es Carvajal, Ceballos. Los que se le van a borrar con el Mundial, los cinco partidos con el título del Barça, la visita al Camp Nou y la gestión que va a tener que hacer ahora con los chavales y con las vacas sagradas, ¿eh?
Bueno, porque hay vacas que se van a borrar por el Mundial.
No, sí, yo he dicho eso, lo que se le van a borrar, Ceballos, lo he dicho anteriormente.
Ceballos, pues que tire de los chavales. Que
pero
tire de
los
chavales.
Danis, que son va, dos...
Ceballos es el último de los problemas.
Escúchame, los Danis, que son dos, hay que aguantarlos un mes ahí, ¿eh? Para Arbeloa, ¿eh? Carveló ayer dio unas el viernes dio unas explicaciones de por qué no trajo a Ceballos, que son para oírlas, ¿eh? Son para oírlas. Bueno.
No, muy cortantes, muy cortantes.
No, pero
decía... Bruno, ¿qué dicen los oyentes?
Se os olvida un nombre que igual sí que genera ilusión o por lo menos un golpe sobre la mesa y una agitar al club. Y mal que os pese, ese es José Mourinho. Como madridista decía
pero,
otro...
Pero, de Mourinho. Mourinho se puso del lado de Prestiani en el insulto racista. Si entra Mourinho, sale Vinicius. Con lo cual, es que es imposible pensar en eso.
Como madridista que soy, decía otro, aunque reconozco que con todo lo que está pasando se me están quitando las ganas, la ilusión de seguir al Real Madrid. Lo único que me devolvería esa ilusión es que se fuera el señor Florentino Pérez y que se llevara consigo a Vinicius. La ilusión para mí, decía otro, sería fuera Vinicius, Bellingham, Álava, Ceballos, vamos, medio equipo, y por supuesto traer a Jürgen Klopp y que haga como Luis Enrique, poquita estrella y mucho trabajo. A mí me dijeron, decía otro, que en el Real Madrid nunca había nadie por encima del club y Vinicius lleva siendo un par de temporadas el mal endémico del club. Y el último oyente que decía, no inflemos antes de tiempo a Rafa Jodar, dejemos al chaval que vaya poco a poco, que tiene muy, pero que muy buena pinta. Ni se os ocurra empezar a hacer comparaciones con el otro Rafa. Déjenle sí, pues, trabajar.
Angelito no para de decir que ya tiene mejores números en tierra que Djokovic, Federer y Nadal. O sea, en los primeros partidos.
Bueno, Angelito está justificando su viaje a Roland Garros, que sin Alcaraz no sepa qué va a ir.
Claro.
Pues para Jodar, por ejemplo.
Vale, pero entonces en octavos o en cuartos, cuando lo eches, se vendrá, ¿no? Habrá que ahorrar.
No. Va a ir porque en la cadena COPE los periodistas intentamos ir a donde está la noticia. Hay que ir a los sitios.
Díselo a Eddie.
¿Y porque tú también vas?
Díselo a Eddie al Tour de Francia.
Y subir el ambiente. Bueno, Paco, y es que Juanma también va a Roland Garros. No quieren facilitar su viaje. Es que es lo que no cuenta.
Sí. Una cosa... Si queréis os paso los tickets de lo que me ha costado. O sea, decir que
está Miguelito en México.
Pero, ¿te ha obligado a alguien a comprarlo?
¿A mí?
Sí.
¿Me ha obligado? ¿Quién me va a obligar? A mí no me va a comprar nada. ¿Tú qué tienes que decir en esto? ¿Por qué te metes?
No, esto no es televisión española, ¿eh, Gonzalo?
¿Y cuál es el problema?
A ver, Angelito.
Mira, Juanma, tengo delante a un feliz Rafa Jodar. ¿Qué tal, Rafa? Enhorabuena. Cuéntame cómo ha sido ese último set, esa exhibición, incluso con calambres y todo, que no sabíamos que muy bien qué te pasaba.
No, muy bien, sí. Al final yo sabía que tenía que jugar muy juego, ¿no?, en el tercer set y, bueno, ha salido todo rodado, o sea que muy contento con ese nivel en el tercer set. Yo sabía que Joao era un rival durísimo, que tenía que hacer las cosas muy bien si quería llevarme este partido, o sea que muy contento con la victoria.
Sabes que dentro de 15 años nos podremos acordar de este partido y dijimos, yo estuve aquel día cuando vi a Rafa Jodar pegarle aquella paliza a Joao Fonseca y luego se han repetido muchas más.
Bueno, ha sido un partido muy igualado, ¿no? Al final Joao también viene haciendo las cosas muy bien esta temporada, entonces, bueno, también quiero pues desearle lo mejor, ¿no?, para esa temporada y para el resto de su carrera, porque yo creo que tiene una carrera brillante.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
Ahí estaba Rafa Jodar, sus dos primeras respuestas saliendo de pista, el gran campeón español.
No le quedan años por aguantar a Angelito, al pobre.
Sí. Pobre chaval. Pero siempre está este micro azul de COPE cerca suyo, el otro día en su casa, y hoy nada más salir.
Y luego te critican porque tienes la megafonía.
Sí, no, es que es muy fácil, es muy fácil.
Te pasas la tarde.
De las cosas más complicadas que hay, ¿eh? Una cabina
No, que es facilísimo, hazme caso. Es la primera vez que me pasa en 20 años, pero es muy fácil, debo ser gilipollas, y esta vez no sé hacerlo.
Por favor,
lo que he hecho 20 años hoy.
Antes dijiste un taco, y no está bien.
Sí, porque es que me calentáis mucho, porque sabéis perfectamente que sé cómo gestionar el ambiente, y me tratáis como si fuese de bobo.
Pero ha sido Lama.
Ha sido Lama. Y de todas formas, estás a demasiadas cosas.
Angelito, no entres, Angelito.
Te veo subidito, Angelito. No,
Angelito, tienes que grabar ahora. Tienes que grabar ahora para la tele de Murcia, para la radio del torneo o algo. ¿Tienes que hacer algo más?
No, te preocupes. Con Movistar no entro. Que son otros los que tienen hoy con Movistar.
Ni falta que hace.
Ni falta que hace.
Angelito, monstruo, no te enfades, hombre, que tú eres muy bajo.
¿Por qué tanto palo, coño?
De esta capea alguien va a salir corneado, ya lo veréis.
Sí. No, pues, de hecho, creo que es el momento... Creo que es el momento de que Gemma Santos nos dé un fantástico mensaje. Gemma.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Sí, como siempre a estas horas entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Español-Levante. Mira, una victoria periquita tiene una cuota de 2-1, el empate se paga a 3.45 y una victoria levantinista tiene una cuota de 3.71. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Regístrate y crea tu apuesta en Versus.es. Y además disfruta del mejor casino en vivo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Agua mineral.
Mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Pero eres medio madrileño.
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Del deporte.
Tramo final del tertulión. Vámonos hasta Barcelona para que Elena Condi nos cuente si la gente prefiere ganar la Liga cuanto antes o ganarla en el Clásico, que parece que es el único debate que hay ahora mismo sobre el título. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué percibes? Pues en tu círculo más cercano, ¿qué percibes?
Mira, si preguntas a los jugadores de Flick, cuanto antes, porque lo han dicho ellos públicamente, y en mi círculo más cercano, pues un poco de división de opiniones, porque claro, hay gente que dice que la quiere ganar por primera vez en la historia frente al Real Madrid en el Camp Nou, en ese clásico del 10 de mayo. Otros que, bueno, les ponen la idea de que el Barça, aunque no lo pueda celebrar en el campo, si gana el sábado en Pamplona frente a Osasuna y el Madrid pincha, que se cante el alirón en Cornellà al Prat y entonces que lo puedan celebrar por Barcelona. Es decir, hay división de opiniones, aunque bueno, está claro que si dentro de una semana decimos que el Barça es campeón de Liga, la semana siguiente estaremos pues 8 días hasta el día 10 de mayo del Clásico hablando de si hay pasillo o no. O sea, va a ser el eterno también debate.
Sí, pasillo tal. Bueno, el equipo sacó adelante un partido. Lama, decías, no te quiero decir nada, pero hace una semana decías tú, cuidado con el próximo fin de semana, vamos a ver. Pues sale el Barça 11 puntos por encima. 11 puntos. 11 puntos por encima del Madrid, ¿eh?
Sale campeón. Además, el Barça tuvo ayer mérito en el sentido de que en los dos últimos partidos ha sabido entender lo que es cuando uno tiene una renta, no pones en el alambre y arriesgar. Ayer no vi al Barça ni una sola vez que le pillaran con la línea en el medio del campo, ni una sola vez. Defendió juntito, agrupado. El otro día ya lo hizo contra el Celta. Incluso hubo momentos en que se metía Ari García de tercer central. Pues ayer defendió muy bien y hizo pues un partido serio, sin Yamal, sin Rafinha. Ganó y ganar en el campo del Getafe es muy complicado. Yo creo que
ganó muy bien. Yo creo que ganó muy bien. Sí. Generó sus ocasiones, no le hicieron ni un tiro a puerta. Es verdad que tuvo una ocasión al final el Getafe, que por lo excepcional de la acción y por lo excepcional de la intervención de Cubarsí, podemos estar hablando un rato de ella, pero jugó para ganar con la solvencia debida el partido, y eso unido al empate del Betis en Sevilla, pues deja la cosa prácticamente hecha. Ahora hay que terminar el trabajo, y el Barça yo creo que lo que haría bien es olvidarse del tema al Madrid, y que es como le ha ido siempre mejor, y hacer lo suyo en Pamplona, que tampoco va a ser fácil. Ahora, es verdad que al Madrid tampoco le va a ser fácil ganar al Español. Veremos qué de mañana con el Levante, pero con el año que lleva el Español, ese partido el Español va a ir a por todas.
Yo entiendo, la vida, ¿eh? Perdón, entiendo que hablemos de la parte de arriba, pero la parte de arriba es que tiene cero interés. O sea, con lo que está de intensa la cosa de abajo, para el Atleti y la Champions, ¿no? Es que hay 11 puntos del primero al segundo. Del segundo al tercero hay 9. Del tercero al cuarto hay 5, y el cuarto no está en esto, porque está pensando en la Champions como es su obligación.
¿Y del cuarto al quinto, Paco?
Del cuarto al quinto hay 10. O sea, encima los que se podían acercar al quinto nunca ganan un partido.
No, tampoco.
Todo el jaleo es de la mitad para abajo, todo.
Yo no me atrevo a decir con cuántos puntos te salvas este año, ¿eh? Yo no sé, es que
se pueden brollar mucho todavía. Claro, ¿no? Está muy complicado el tema.
Se puede liar mucho todavía.
No, decía Pedro Martín que puede haber 6 puntos entre Europa y la salvación.
¿Sabes? También que es verdad que en la parte baja quedan enfrentamientos directos. O sea, por ejemplo, mañana, por ejemplo, es el Levante Español-Levante, pero por ejemplo el viernes...
Tremendo partido.
Claro, por ejemplo, el viernes Girona-Mallorca.
Tremendo, o sea, partido.
Que quedan muchos enfrentamientos entre ellos y que, claro, que al final no van a sumar todos. A ver, yo entiendo, no sé si Pedro, pero yo entiendo que con 42 puntos estás salvado. 42 puntos
yo,
el Sevilla. Yo
sigo
34.
Apostando que con 41, pero está la cosa que puede pasar cualquier cosa.
Bueno, mejor me lo pones, yo he dicho 42.
Sí, pero quiero decir, que eso es una apuesta personal mía, es decir, pues hace 4 meses dije que con 41 se salvaban, pero todas las cosas apuntan a que van a hacer falta 42.
Y otra cosa, va a depender también mucho, porque dan muchos enfrentamientos entre equipos que están jugando Europa. Claro, jugar el quinto puesto por nada a jugártelo por la Champions es importante. Y eso va a depender de los resultados de la Champions y de la Europa League y de la Conference.
Sí, pero los que están con 44 puntos es que no se acercan al Betis. Mira que el Betis lleva ha ganado un partido en 5 partidos o en 7, yo qué sé.
Uno de 9.
Lo que puede modificar el que tengamos una plaza más europea o no la tengamos. En este momento la tenemos, pero da la sensación que la podemos perder porque no tenemos gran representación ahora mismo en Europa, a diferencia de los alemanes. Pero
bueno, tenemos la misma Cañizares, los mismos equipos.
Bueno, bien.
Tenemos 2 y 2.
Dos.
Claro,
dos
eso va a depender, bien. Lógicamente, por eso te estoy diciendo que eso va a depender de los resultados del miércoles, del bien. Jueves, de la semana
vez
siguiente.
Que va...
Cierto.
Claro, es que
cierto.
Conforme vaya pasando los partidos de liga, vamos a ir sabiendo si podemos optar a esa plaza o no.
Sí, pero que te quiero decir, pero que las diferencias son tan grandes y ningún equipo realmente está en forma, porque ni el Betis está en forma, ni el Celta está en forma, la Real tiene la resaca de haber ganado la Copa, etcétera, pues lo que dice Paco, hay poco interés y da la sensación de que la clasificación pues va a ser al que espabile, pero que no van a, que no parecen tener mucho latido esos equipos, se les está haciendo la temporada muy larga.
La mitad de la primera división es que querría irse de vacaciones ya, o sea, le dicen, se suspende la liga, fenómeno, venga.
Es que podría irse
de vacaciones. Hoy ves el partido Villarreal-Celta, el Villarreal evidentemente tiene la faena hecha, y oye, ha hecho un partido sencillo, un partido de 6 delante de su público y tal, pero el Celta, que tiene que ganar, no se le ha visto en ningún momento ese carácter, esa energía de querer ganar y ir a por el partido, de enfadarse porque no le salen las cosas bien.
Pero Santi, el Celta lleva una racha muy mala. O sea, también es
pues
cierto,
por eso te digo, porque no están en un buen momento y se les está haciendo la temporada larga por los partidos, porque han tenido éxitos pasados y ahora navegar en los malos resultados no es lo más bonito. Por el motivo que sea, los equipos de arriba ahora mismo no ofrecen la seguridad o el fútbol que han ofrecido en otros momentos de la temporada.
Por cierto, el Villarreal va a meterse por segundo año consecutivo en Champions y tiene pinta de que no va a renovar a su entrenador, ¿eh?
No, ha dicho Juan igual que va Íñigo para allá, Íñigo Pérez.
Ni le van a dar la oportunidad al Madrid.
Pero bueno, que meterse tercero, ¿eh? O sea,
que Marcelino fue dos años a Champions con el Valencia y ganó una Copa del Rey. O sea, que Marcelino ya sabe de eso, que Marcelino ya sería la segunda vez que le
queda en el Villarreal. El hijo de Roche, hombre, que
no se queda en el Villarreal, ya sería la segunda vez que no se queda en el Villarreal después de haber entrado en Champions, porque la primera, acordaros con aquel problema que tuvo con este central argentino en su momento y se marchó. O sea,
él reconoció que se había equivocado después.
Hay dos cosas claras, que Marcelino ya le ha pasado esto varias veces. Y lo segundo, que Marcelino es un entrenador que donde va te asegura prácticamente un 85% el objetivo del año. Porque es así, es un tipo que garantiza objetivos.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que tienen fiesta hasta el miércoles y que bueno...
Pues vaya semanas, ¿eh? Ahora, claro, sin Champions están... O sea,
con la liga... El calendario no tosiga.
Sí, sí.
Mira, ayer era un día donde físicamente el Getafe te iba a exigir y se les notó que estaban más frescos físicamente que días atrás.
Sí, sí.
Eso también se nota.
Bueno, gracias, Elena, un beso.
Lo que se nota es que...
Y se empezarán a regular ahora también pensando en el Mundial.
Según vayan las cosas, seguro. El Barça puede llegar a 100 puntos, que no es ninguna bobada.
Si gana todo, sí.
Y de momento parece que es el equipo menos goleado de la Liga, con lo cual, a la hora de hacer el balance, habrá que calibrar el trabajo de Florentino.
Sí, nadie le ha discutido nunca al Barça, que es el equipo mejor de la Liga.
No, pero sí hemos discutido cómo defiende al Barcelona.
Bueno, es que porque en la Champions para España le vale. Pero claro, está claro que para Europa sí, no le
bien,
vale.
Pero como ahora estamos hablando de la Liga y
no,
de
para
números...
la Liga es que es el mejor año en luz.
Pues ya está, pues eso. Mm.
Adiós, Elena.
Adiós.
Comunicamos con Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué hombre. Tal? Buenas noches a todos.
Oye, Pablo Barrios es un tiene drama, mala suerte.
Drama.
Drama. O sea, vamos a ver, es la tercera lesión muscular de Pablo Barrios esta temporada. Este año, 2026. Sí. Estamos en abril, ¿eh? O sea, las dos primeras fueron en la pierna derecha, esta es en la pierna izquierda.
Exacto.
En las dos primeras se pierde 15 partidos. 15. Y yo creo que ahora prácticamente ha dicho adiós.
Bueno, lo más importante, bueno, lo más relevante es que no es una recaída, porque efectivamente la lesión de ayer es en la otra pierna, ¿no? Pero sí es un problema para él y para su entorno y para el club, ¿no?
Y para porque la selección.
Un jugador, exacto, porque un jugador que es capital en la fábrica del fútbol que tiene este equipo, en el engranaje, en la capacidad para hacer fútbol, Barrios capitaliza prácticamente casi todo, se queda fuera muchos partidos. Me cuentan que, bueno, por soñar, intentar que llegara a una hipotética final de Champions, tampoco con muchas garantías, pero claro. De momento se quita del medio.
¿Cómo va a jugar una final de Champions un chico que no ha jugado prácticamente en los últimos
por
meses?
Eso, bueno,
claro,
digo por soñar, ¿no?
Claro,
soñar,
es que, pero es que ojalá que exista esa duda, pero vamos.
Claro, que pueda llegar.
Si, la historia está en que ha perdido el Mundial.
Sí.
O sea, Pablo Barrios iba a ir al Mundial y no puede ir al Mundial.
No ha jugado, es muy difícil.
Por cierto, no sé si no va a meter a Gaby en el Mundial.
Hombre, Gaby, la puerta abierta de par en par, te lo digo yo.
Sí, es que es muy de Gaby, el seleccionador.
Y parte claro. Está mejor.
Y siente Gaby, que le debe algo.
Sí, se lesionó en Valladolid, allí con la selección y tal, y sí, yo creo que puede meter a Gaby.
Estando Fabián raro, Merino dudoso, ahora Barrios lesionado, bueno.
No y luego no es el único problema, porque...
Julián, ¿cómo está?
Bueno, Julián ayer, ¿te acuerdas, Paco, en el descanso que pedía Petón el cambio?
Sí.
Tendría que salir Julián y yo te dije, me cuentan que tiene una sobrecarga y que está en el banquillo, pero no para jugar. Ya ayer tenía una sobrecarga, le están mimando, le tienen entre algodones y mañana va a ser un día interesante en el entrenamiento de las 5 de la tarde, primero para ver si está Julián. Yo empiezo a tener, a ver cómo está mañana. Y otros dos que mañana se les va a ver son Luchmann, que lleva una semana fuera de combate. Me contaban ayer también que tenía una micro roturilla desde el día de la Copa. El Cholo en la previa ya dijo que menos mal que lo quitó, porque si no podríamos hablar de que Luchmann también estaba fuera de combate mucho más tiempo. Y Janko, que sigue teniendo molestias en el tobillo dañado, por eso no ha estado en los últimos partidos.
¿Ves cómo era interesante pedirle al Cholo explicaciones por lo de,
no, pero
por lo
sin
de la
pedirlas,
final de la Copa?
No,
por eso, porque no, es que tuvo que decirlo él. ¿Tuvo que decirlo él? Porque nadie se lo preguntó.
No, tuvo que decirlo él porque le llegó el delirio y todo el tema que estaban sacando, que para justificar el cambio se había inventado una lesión.
¿Quién
eso
sacaba
muy grave.
Eso?
Vosotros, la mitad de vosotros decís que no estaba lesionado.
Vosotros.
Joder,
la
vosotros,
prensa, tú di la prensa.
Último, no, vosotros, el último domingo yo oí decir aquí... A ti, a Gonzalo, a no sé quién más, que no tenía ninguna lesión. Y yo te daba la información ese domingo. Te digo, tiene una lesión, tiene un problema de aductores. Por eso se queda fuera de combate el club.
Sí, pero que esto...
El
que
club
esto,
al día siguiente...
Pero si ya sabes que está muy bien, pero que lo que hacía falta también era que lo corroborara Simeone.
Bueno, cuando uno tiene la información no hace falta
confirmarlo
con el protagonista.
¿Cómo que no?
De todas formas, aquí lo llamativo es que en la rueda de prensa posterior al final de Copa,
Simeone dijo que lo cambió por tema técnico.
Le preguntan por el cambio y la respuesta de Simeone, que por ejemplo que no es nada concisa, o sea, es más, se alarga en qué cree que va a aportar al equipo Sorloz y por qué quita a Luchmann. Y en ningún momento alega ninguna molestia por
porque no quería menospreciar el concurso de Sorloz en ese momento.
Pero y 24 horas después, de repente, sí lo aclara.
Bueno, no, él no lo aclara. El club dice que tiene un problema y él cuando en la previa ayer, antes de ayer, no le preguntan, pero lo saca él el tema, dice que sí, porque estaba cabreado. Estaba cabreado porque sabe que habían dicho que se había inventado la lesión para justificar el cambio.
Pero ¿no te parece, Gonzalo, suficiente prueba que esté fuera del partido de Liga? No, o sea, quiero decir, ¿se le ha podido, se ha podido equivocar el Cholo en esa rueda de prensa post después de perder una final por penaltis, que se le haya ido de la cabeza en ese momento lo que pasaba con Lukman?
¿Que se le ha ido de la cabeza?
Acabas de perder una final por penaltis, te preguntan en ese momento por qué la has cambiado y no caes en que la has cambiado por lesión. O sea, ¿puede pasar?
¿Cómo no vas a caer si estaba siendo el mejor
jugador?
Hombre,
no sé, yo lo que digo es que si no has estado en el partido de Liga esta semana será porque estaba lesionado, ¿no?
Sí, pero que
siendo el mejor, después de sacar al mejor, consiguen la igualada en el marcador y tienen dos ocasiones claras debajo de la puerta.
Bueno, pues no estaba siendo el mejor, vale. Pero para mí, en mi opinión, y en la de muchos atléticos también, que en eso no estoy solo, estaba siendo el mejor del partido.
Para mí también.
Dicho esto, yo lo que no creo es que le cambiara por las molestias.
Ah, bueno.
Pues nada, entonces, ¿qué dices? ¿Que está mintiendo Simeone ayer? Pues
yo creo que no le cambia por las molestias, porque es que si no es tan sencillo como decirlo.
Entonces, cuando dice Simeone, ¿pero por qué no lo dice? Pero cuando dice menos mal que lo quité a tiempo...
¿Pero y por qué no lo dice cuando le preguntan por qué lo ha quitado?
Mira, yo que estoy...
No, ya sé que dice lo que le da la gana, claro, y yo pienso lo que le da la gana, claro, como todos.
Pero tú piensas y muchas veces...
Claro, sí, no, ya, bueno...
Mira, yo que voy a todas las ruedas de prensa, te puedo decir claramente, yo que voy a todas las
ruedas de prensa... Pero la información la dio Simeone, Antoñito, no le des más vueltas.
Sí, no, pero déjame...
Coño, pero es que te preguntaron y la información la dio Simeone.
Yo que voy a todas las ruedas de prensa...
Dijo que era un tema táctico.
Yo que voy a todas las ruedas de prensa del Cholo, casi nunca el Cholo entra a valorar una lesión, una molestia, siempre dice los médicos le informarán, casi nunca.
Bien, pues que lo hubiera dicho.
Pero bueno, tampoco lo dijisteis nadie ese sábado por la noche, ¿no? Lo de las molestias
del domingo, el domingo.
Ese día nadie dijo nada de que Lukman había sido cambiado porque tenía molestias.
Damos las informaciones cuando las tenemos.
Oye, que viene el Arsenal y estamos revisando hace...
Claro, es tremendo.
Hablaremos lo peor es la situación de Julián Álvarez también, ¿eh? O sea, a mí eso sí me parece...
Eso es preocupante.
Me parece como falte Julián contra el Arsenal.
Yo creo que puede llegar, pero a ver en qué condiciones, porque lo han estado mimando. Ayer, por ejemplo, estaba en el banquillo, pero no iba a salir de ninguna manera.
No sé qué hacía ahí entonces.
Vamos a ver.
Engañar a la Arsenal. La parte buena es que el Arsenal también está flojete, ¿eh? Yo ayer no lo vi, pero dice Agento García que Raya fue el mejor.
Y ayer cayeron dos. Son Havertz y ese, que también les cambiaron. A mí me extraña mucho lo que está pasando con las lesiones en Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que lleva 3 meses dosificando en Liga. Me llama poderosamente la atención.
¿No tenéis la sensación de que este año hay más lesiones en
el Atlético de Madrid? Perdonar este detalle que voy a dar. Es el único equipo de Europa que ha jugado todos los partidos posibles menos uno.
Sí, ya lo dijo Simeone el otro día.
Bueno, pues entonces a lo mejor las lesiones es que juega.
Estamos de acuerdo que en Liga
no ha estado muy exigido.
¿Lleva
10
partidos dosificando la plantilla? Claro. ¿O no?
No sé los que lleva.
No lleva 10 partidos.
Yo sé que
¿cómo
que
no?
Solo ha cambiado el equipo y ha puesto una alineación insólita en los dos últimos partidos.
Pero si no digo insólita, digo que cuando un jugador ha jugado los últimos dos o tres meses pensando más.
¿Daba descanso?
Sí, estaba pensando más en los partidos de entre semana de Copa de Champions que los de la Liga.
Por ejemplo, contra el Rayo, el partido que se jugó en Leganés contra el Rayo también hizo rotaciones, o sea, pero es normal.
Tenía Champions, tiene 22 tíos en la plantilla.
Claro. Eso es lo que estamos diciendo.
Entonces, ¿qué decimos del Barça? Que se lo ha lesionado mal.
Es que yo quiero decir una cosa. Igual que me parece que es el peor...
Pero es que el Barça está compitiendo en la Liga.
A ver, ¿qué quieres decir, Paco?
Igual que me parece el peor año arbitral, me parece el año de más lesiones. Graves, pequeñas, pero de todos. El otro día dijo Rodri, si esto sigue así, no llego a los 32.
Pero Paco, el otro día hubo un foro...
Apertura de Mundial...
Es normal.
El otro día hubo un foro que organizó el Atlético de Madrid y le hizo una entrevista a Vicente Vallés, a Zeferin. ¿Y sabes lo que dijo Zeferin? Los clubes me piden que juguemos más partidos todavía.
De Champions.
Los de corbata piden que jueguen. Pero aquí esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo lo que está pasando. Hay más partidos, menos descanso y nula pretemporada. Esos ingredientes se los pones a un responsable del estado físico de los jugadores y te dicen, oye, macho, me estás matando.
Fijaros en las recaídas, ya no solo las lesiones. Lo que dijo Rodríguez, que ahora está lesionado otra vez, fue, no llego a los 32, si esto sigue así.
¿Cómo puede ser que no tengan apenas descanso en verano? que no tengan apenas pretemporada y que jueguen cada vez más partidos. ¿Cómo quieres que estén sanos todo el año? Muy difícil.
Perdona, los que tienen menos descanso en verano no son todos los futbolistas. Por ejemplo, este verano solo los que han jugado el Mundialito, y eso no lo juegan todos los jugadores de la Liga. Y luego ahora se hacen 5 cambios que antes no se hacían.
Claro.
Sí. Vamos con las preguntas enseguida. Gracias, Antoñito, muchísimas gracias.
Vale, mañana 3:30, mediodía, y ahí veremos qué dicen los jugadores.
Vale, perfecto. Gracias. Un abrazo, Antonio.
Adiós.
Enseguida las preguntas del tertulión.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿qué cambiarías en el Real Madrid de la próxima temporada?
Alguna estrella.
Bueno, Manolo Lama.
A 5 jugadores.
Manolo Lama. O sea, ¿al entrenador no?
Empezaría por los jugadores.
Vale. Manolo Lama, el Barça va a ganar la Liga. ¿Se puede decir ya que te equivocaste en tu pronóstico de principio de temporada?
Me equivoqué yo y 11 más.
Vale.
Oye, hombre, yo y 11 más.
O sea, tienes menos pena por eso, ¿no?
Arrastra
la caída. Tengo la misma pena que los 11 que se equivocaron conmigo.
Gonzalo Miró.
Me meten los mismos años de cárcel que los que dijeron que ganaba el Madrid la Liga.
Gonzalo, de 0 a 10, ¿cuánto confías en el Atleti para el miércoles?
10.
Palomar, ¿el Sevilla se merece descender?
No va de merecer, va de ganar. El Sevilla lo que tiene que hacer es ganar.
Rico, ¿sería una falta de respeto si el Madrid no le hace pasillo al Barça?
Ya llega un momento que no lo sé, pero se le da demasiada importancia a esto. Yo recuerdo no hace mucho que en el Barça de Rijkaard le hizo el pasillo al Madrid en el Bernabéu. No es tan importante el pasillo.
Mónica, ¿qué sanción le pondrías tú a Andrada por su puñetazo a Pulido?
Pues mira, recuerdo que al Monoburgos le cayeron 11 partidos por algo parecido con Serrano, jugador del Español, ¿os acordáis?
Sí.
A Pepe le cayeron 4 por patear a Casquero.
A Pepe 10. ¿No?
¿Quién?
No, 4.
A Pepe del Madrid fueron 10.
4.
¿Qué va? 4.
¿Cómo 4? 4.
Ay, no recuerdo el dato. Ah, a lo mejor luego se la redujeron.
Sí, sí, 4 partidos.
Ciro López.
Fue sin querer.
Ciro López, ¿te parece que Arbeloa pone demasiadas excusas?
Sí.
Joseba, ¿ha pegado un mangazo hoy la Real?
Bye.
Bye. Bye. Bye. Cañizares, ¿el Valencia consiguió ayer la permanencia?
Sí, bueno, el Valencia, yo siempre he dicho que no va a bajar, que con el ejemplo es el de ayer, con Mestalla le salva al Valencia cada año.
Fouto, ¿cuánto tardarías tú en correr una maratón? ¿Tú has corrido, Fouto, alguna carrera alguna vez?
He corrido alguna carrera, pero nunca una maratón.
Pero
no estoy preparado ahora mismo para correr una maratón.
No, ni yo, pero tú, ¿qué carrera? ¿Una carrera de 10 kilómetros?
Pues algo, yo no, a ver, chico, yo carreras no he corrido profesionales.
No, nunca. Profesionales, no, te estoy preguntando si has corrido una carrera de 10 kilómetros. ¿Es tan difícil la pregunta?
10 kilómetros.
Corrió 15 metros detrás de Usain Bolt en los Juegos Olímpicos.
¿Y cuánto haces?
La verdad es que te digo una cosa, Juanma, hace tanto que no corre una carrera de 10 kilómetros que ni me acuerdo.
Hombre,
es que no sé,
tú fíjate si no se acuerda, pues... que él ha dicho carrera y se ha acordado de los galgos que tenía su padre, que uno de ellos era...
Sí, efectivamente, sí.
O sea, imagínate. Sí.
Y luego otra cosa, Cañizares, es que no es igual correr que huir.
Eso está claro.
Carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva. Así que muy bien. Fouto. Ha sido una noche fantástica. Casi tan buena como la que viví ayer.
Yo con lo de Angelito he disfrutado, lo reconozco.
Y yo también.
Os habéis pasado.
No, que va.
¿Qué tal el último de la fila? ¿Que lo quieres contar?
Pues mira, muy emocionante.
Hasta mañana, Juanma.
No entiendo la crónica, no entiendo la crónica que le han hecho en el país. No puedo entender. O sea, les han metido un palo sin venir a cuento. Y el resto de los que estábamos allí, que éramos, no, solo 18.500, flipamos. O sea, Manolo está de voz espectacular, suenan de lujo, Kim impresionante. Es que
bueno, ¿eh? ¿Pero le preguntaste a los 18.500 o qué?
La sensación que había allí era que no hacía falta preguntar, vale. Ya te lo digo yo, no hacía falta preguntar. Así que esto es para todos los que van a ir a los conciertos, que sepan que van a disfrutar mucho y que se van a emocionar mucho, porque es muy emocionante. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós,
señoras y señores. Hasta aquí el Tertulión. Mañana volvemos a las 11:30. Tenemos una gran semana de radio por delante, ¿eh? Con la Champions el martes, con la Champions el miércoles, la Conference League, la Europa y todo lo vamos a contar aquí. y el partido de mañana, el Español Levante, es un partidazo. Les esperamos en la radio. Se quedan con Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.